Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Amén. Pueden sentarse. Hoy, como les decía al principio, celebramos a Cristo Rey. Cristo como Rey y Señor del universo. Y eso requiere un poquito de explicación para que lo entendamos bien. Sobre todo porque nosotros venimos, no, bueno, ninguno de nosotros acá venimos de un país que tiene una monarquía. ¿O hay alguno de ustedes que viene de algún país que todavía tiene alguna monarquía activa? No, ¿verdad? Ninguno de nosotros viene de un país que tuvo rey alguna vez. Así que no, lo único que sabemos de los reyes lo hemos visto en las películas y en las aventuras. Y los reyes magos, ¿verdad? Que hasta le pusieron nombre, Melchor, Gaspar y Baltasar. Nosotros venimos de países con democracia, algunas mejores, otras muy rotas, algunos con, otros sin. Pero lo más que tenemos es un presidente, ¿verdad? En Cuba un militar. En Cuba en lugar de Cristo Rey sería Cristo Comandante en Jefe. Porque no tenemos rey ninguno. Y entonces vale explicar qué significa celebrar a Cristo como Rey del Universo. ¿Qué significa celebrar a Cristo Jesús como Rey y Señor de la historia? Quizás para comprenderlo mejor tenemos que empezar a decir que el Rey en el que nosotros creemos no tiene una corona de perlas ni una corona de oro. La única corona que ostentó fue una corona de espinas y su trono fue la cruz desde la cual salvó al mundo entero, haciéndonos a todos herederos de su reino eterno. Este evangelio que escuchamos hoy de Mateo es probablemente la porción del evangelio de Mateo más difícil, pero a la misma vez más sincera en el tema del juicio. El evangelio de Mateo, si ustedes lo leen, lo hemos estado escuchando en los domingos anteriores, si ustedes lo leen con detenimiento, el evangelio de Mateo es un evangelio que juzga mucho. Siempre están las vírgenes que fueron precavidas, las sensatas y las insensatas, los que van a ir a la condenación y los que no. Es un evangelio que está hablando de juicio el día entero. Pero aquí, en este evangelio de hoy, el juicio que el rey va a hacer no tiene nada que ver con cuánta fe tuvimos. No tiene nada que ver con cuántas veces rezamos el rosario. No tiene que ver con cuántas veces fuimos a misa. No tiene nada que ver con eso. El juicio que se explica en esta porción del Evangelio de Mateo tiene única y exclusivamente que ver con la forma y la manera en la que nosotros hemos tratado a nuestro prójimo. Lo que sea que ustedes hicieron por esos, los más humildes, lo hicieron por mí. Lo que ustedes dejaron de hacer por los demás, lo dejaron de hacer por mí. Y al fin de la historia, eso es lo que para Cristo Jesús, nuestro Rey, verdaderamente cuenta. Eso es lo que verdaderamente cuenta. Y hay una historia que siempre hago, y a lo mejor ya la han escuchado antes, pero que nos ayuda a ilustrar el tipo de Rey que tenemos en Cristo Jesús. Durante los tiempos del reinado de el anterior, el padre de Elizabeth, la actual reina de Inglaterra, creo que era Jorge VI y Elizabeth Blount, durante su reinado, Londres fue muy bombardeado y muy maltratado por la Segunda Guerra Mundial. Y en una de esas ocasiones el Palacio de Buckingham también sufrió un daño. Y un amigo mío, canadiense y muy defensor de la monarquía, que se sabe todas las historias de los reyes, me contaba siempre con mucho orgullo que la reina en aquel entonces salió y dijo: qué bueno que el palacio ha sido bombardeado, porque ahora yo puedo mirar a la gente de Londres a la cara, porque yo también he sido afectada del mismo modo que han sido afectados ellos. Y esa historia nos da una ventana por la cual mirar al tipo de rey que tenemos en Cristo Jesús, que no es un rey que gobierna desde lo lejos, que es un rey que se ha hecho uno de nosotros y que ha sufrido no solamente lo mismo, las mismas cosas que nosotros sufrimos, sino incluso las que no merecía, por llevarnos a nosotros a una reconciliación y una vida mejor en un reino que Él nos ha prometido. Yo sé que no es fácil ver el rostro de Cristo Jesús en todo el mundo. Hay alguna gente en las que nos es más fácil ver a Jesús. Hay otra gente en la que nos cuesta mucho ver el rostro de Jesús en ellos. Pero este Evangelio nos invita a ver el rostro de Jesús en todo ser humano. Y saber que lo que hacemos por cualquier otro ser humano, lo estamos haciendo por Cristo mismo. El Evangelio dice, porque estuve preso y no me visitaron, porque tuve hambre y no me dieron de comer, porque tuve sed y no me dieron de beber. Déjenme decirle, es una metáfora, pero es una metáfora que se hizo realidad en la vida de Cristo Jesús, porque este rey supo lo que fue estar preso. Y no solamente preso, sino que lo cambiaron por un delincuente. Este rey supo lo que era tener sed. Y cuando tenía sed, en lugar de agua, le alcanzaron una esponja con vinagre. Este rey nuestro supo lo que es pasar hambre, hambre de verdad, en medio del desierto, siendo tentado por el demonio. Este rey supo lo que era, y su pobre madre, de 10 y pico de años, supo lo que era que nadie te diera la bienvenida y que nadie te recibiera. Porque desde antes de nacer, el mundo no le abrió las puertas y tuvo que venir al mundo en un establo. Este rey que nosotros celebramos hoy no nos está diciendo tuve hambre y me dieron de comer sin saber lo que es el hambre. No está diciendo tuve sed y me dieron de beber sin saber lo que es la sed. No está diciendo estuve preso y no me visitaron sin saber lo que es el deseo más profundo que el ser humano tiene de afecto y cariño en la hora más desesperada. El rey en el que nosotros creemos y al que celebramos hoy ha experimentado todas estas cosas. Y nos guste o no, sea controversial o no, aunque a mí no me gusta predicar en estos términos, es una realidad que con este texto delante no podemos obviar. ¿Cómo será? Yo no sé. Pero Dios nos va a juzgar por el bien que hacemos. Y nos va a juzgar por el bien que dejamos de hacer. Yo siempre digo que siempre ponemos la mira en el que hace mal. Pero quizás enfocándonos a veces mucho en el que hace mal, dejamos de mirar al que tiene la posibilidad de hacer el bien y no lo hace. Y eso, mis hermanos y hermanas, es tan condenable como hacer el mal. Y brindar un vaso de agua al que tiene sed, compartir la comida con el que tiene hambre, dar de vestir al que no tiene, compartir una pieza de ropa, óigame, eso es algo que al menos en este país donde nosotros vivimos, cualquiera de los que estamos sentados aquí, podemos hacer. Si de esto depende que nosotros podamos mostrarle a las personas el amor de Dios, todos nosotros estamos en capacidad de mostrarles a otros el amor que Dios siente por nosotros, si es que dependiera de detalles tan pequeños como este. Quiero compartirles dos historias más muy rápido, porque de todas maneras hoy tenemos poca música, así que puedo hablar más. Una historia tiene que ver conmigo hace muchos años cuando yo vivía al norte de al sur de la provincia de Matanzas y viajé a La Habana a un evento en un Lada ruso. Si ustedes no saben lo que es un Lada ruso, es un carro soviético malísimo que se rompe cada 3 millas. Viajé a La Habana a una reunión con una ropa mala, porque cuando tú manejabas aquel carro, olías a gasolina y a cualquier cosa y tenías que cambiarte de ropa si ibas a algún evento. Por lo tanto, yo salgo para La Habana temprano a mi reunión en mi carrito viejo, en mi ropita de conducir. Llego a La Habana a las 7:30 de la mañana y entro corriendo al comedor con unas ganas tremendas de tomarme un cafecito. Voy directo al termo, me sirvo el café y antes de llevarme la taza a la boca, una señora viene corriendo y me dice, perdón, ¿tú estás aquí para el evento? Y yo le digo, no, ¿qué evento? Yo estoy aquí para una reunión. Me dice, no, pon ese café en la mesa, que ese café es solo para los que están participando en el evento. Yo me quedé, ante esas cosas verdaderamente uno se queda estupefacto, uno no sabe ni qué decir. Pero antes de que yo pudiera decir ninguna palabra, otro trabajador viene corriendo y le dice a la señora: oye, ese es el padre Andrei, no hagas eso, y además eres el yerno de la obispa. La pobre señora, los pelos se le pusieron de punta. La señora: ay, perdón, ay, discúlpame, ay, qué pena. Miren, mi cafecito se estaba enfriando, yo no sabía qué decir, yo agarré mi cafecito y hice así, boom, me lo tomé y salí corriendo de aquel lugar a mi reunión, porque ya la situación era bastante vergonzosa para todo el mundo. Pero salí de allí disfrutando el sabor del café y también con un mal sabor de pensar cómo otro ser humano, con la misma necesidad que yo, sin el privilegio que yo tenía en ese momento, hubiera sido tratado en nuestra casa diocesana. Y eso me hizo pensar que todos en distintos momentos de la vida tenemos distintos privilegios que otros no tienen. Y a eso es a lo que Jesús se refiere cuando dice: cuando ustedes lo hicieron por cualquiera de esos los más humildes, o sea, esos que no son familia del jefe, esos que nadie los conoce, esos que andan todavía con la ropa de manejar, esos que no tienen ningún privilegio, cuando ustedes le brindan el cafecito, el vaso de agua y la misericordia y el amor a esos que no tienen los privilegios que tienes tú, se lo estás brindando a Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Y eso es poderoso. Y probablemente muchos de nosotros, sin saberlo, le haya brindado a Jesús un vaso de agua más de una vez. Probablemente muchos de nosotros, sin saberlo, hayamos vestido a Jesús. Probablemente muchos de nosotros, también sin saberlo, hayamos dejado de visitar a Jesús cuando ha estado enfermo y le hayamos vuelto la cara cuando nos haya necesitado. El perdón de Dios es muy grande, pero la invitación sigue abierta para cada uno de nosotros. Y por último, quiero hablar de la libertad, porque este es el país de la libertad. Rota y quebrada como cualquier sociedad humana. Pero si de algo se precia esta sociedad, es de ser un país libre. Y yo quiero hablarles con esta última historia de la importancia de la libertad con la que Dios nos ama. Y les voy a hacer esa historia, o sea, les voy a compartir la importancia de eso con una historia que se le cuenta a veces a los niños de la escuela dominical. ¿Les gustan ustedes las historias? A mí me encantan las historias. Y a los niños les van a encantar esta historia. Miren, les voy a contar cómo funciona la historia. Resulta que había un rey muy, muy, muy poderoso, dueño de un señorío enorme. Y ese rey tenía tanto poder que podía tomar para sí lo que él quisiera. Y un día ese rey salió de paseo con sus súbditos, recorriendo las aldeas de su reinado, y vio una aldeanita preciosa, hermosa, que lo deslumbró. El rey, que hasta ese momento era soltero, por primera vez fue flechado por Cupido y vio en aquella aldeana la mujer de sus sueños. Como rey, al fin, ¿qué ustedes creen que hizo? Se la llevó al palacio, arriba. Venga, que te vas conmigo. Si eres rey, dueño y señor de todo y de todo lo que hay. Y se llevó a la muchacha, se casó con ella. Feliz el rey, ¿verdad? No. Pasaron los días y el rey comenzó a notar que había una tristeza muy profunda en los ojos de su reina. Y cada vez él se sentía más incómodo con eso. Hasta que él le pregunta: ¿qué pasa? ¿No eres feliz? Y ella le dice: el problema es que yo no te amo. Tú fuiste a mi casa, me sacaste de mi casa. Tú eres el dueño de todo. Mi familia por temor no hizo nada. Yo estoy aquí contigo, pero yo no te quiero. Y al rey se le quebró el corazón. Porque él no tuvo malas intenciones, simplemente actuó como ese rey que agarra para sí lo que le da la gana porque es suyo. Pero tú no puedes forzar a nadie a que te ame. Y el rey, en una desesperación muy sincera, le dice a la aldeana, a su reina en aquel momento: ok, dime qué puedo hacer para que tú me ames. Y yo lo voy a hacer, lo que sea. Y la aldeana le dice: es muy fácil. Déjame ir, déjame regresar a mi casa, déjame libre y no tomes represalias con mi familia. Déjame ir e intenta conquistarme. Y él le dice, ah, pero ¿y si no te conquisto? ¿Y si nunca te enamoras de mí? ¿Y si te vas con otro? Y ella le dice, bueno, es el riesgo que tienes que correr. Pero esa es la única manera de que yo quizás algún día te pueda amar. Porque el amor verdadero solo se da en libertad. El rey tristemente nunca dejó ir a su reina. ¿Por qué les hago a ustedes esta historia? Porque esta historia es la historia del rey que nosotros celebramos hoy, Cristo Jesús, con cada uno de nosotros. Cristo Jesús vive enamorado, escuchen esto, eternamente enamorado, perdidamente enamorado de cada uno de nosotros, como decía San Agustín, como si no hubiera nadie más en el mundo a quien amar, porque Él nos creó, Él nos hizo y somos sus hijos. ¿Saben cuál es la diferencia? Que Jesús sí nos ha dejado libres a cada uno de nosotros y que no se cansa de seguir intentando que nosotros logremos amarle a Él del modo en el que Él nos ama a nosotros. Nosotros tenemos la posibilidad de amar a Jesús como Él nos ama porque Él nos ha dejado en plena libertad. Miren cuántos asientos vacíos hay aquí. Jesús los deja que se vayan porque Él sabe que es solo en libertad que pudieran amarlo a Él de vuelta. Y nunca nos forzaría. A cualquier iglesia que ustedes vayan, donde le digan que si ustedes no van a misa, o hacen esto o aquello o lo otro, no se van a salvar, corran que no les están hablando de Cristo Jesús. Salgan corriendo de allí. El rey en el que nosotros vivimos nos ama solamente en libertad y espera pacientemente cada día que usted entre por esa puerta, que usted abra esa Biblia y la lea y que usted le ame como Él te ama a ti. Pero Él espera pacientemente en la libertad con la que Él te creó. Ese es el rey en el que nosotros creemos y en el que celebramos hoy. Un rey que nos ama profundamente y que está constantemente esperando a que cada uno de nosotros dé un vuelco sincero en su vida y le entregue su corazón en plena libertad y con un amor sincero como el que solo puede brotar de esa libertad con la que Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, nos ha hecho libres. Mi esperanza es que cada uno de ustedes, sus familiares, la gente que ustedes aman y yo, logremos corresponder ese amor tan grande que Cristo Jesús tiene por cada uno de nosotros. Que calmemos su sed, que calmemos su hambre, que lo visitemos cada domingo y cada hora en la que lo busquemos en la oración. Que el Señor nos bendiga y que su corona de espinas siga sanando nuestro corazón de todos nuestros dolores. Amén.